No se sabe. No se sabe. El hogar radiofónico de los modestos habitantes de la tierra que no pueden tener la verdad.
La bienvenida a Virginia Ilariucci y su columna de Derechos Humanos en No Se Sabe. ¿Cómo va, Vir?
Hola, Sin, ¿cómo andás?
Bien, ¿vos? ¿Cómo anda todo?
Muy bien. ¿Te digo una noticia? Con frío.
Ah, sí, me imaginaba, lo sospechaba.
Lo sospechaba.
Sí. Y además, hoy estaba el solcito y el cielo celeste.
Arrancó linda la mañana.
Nos está abandonando por completo.
Es más, está pronosticado lluvia.
Sí.
Muy mal. Igual. Bueno, vamos a actualizar un poquito lo que tiene que ver con el juicio operativo Independencia. ¿Te acordás que comentamos aquí cuando comenzó?
Sí.
Hablamos de una de las primeras, la primera incursión del Estado en su persecución y aniquilamiento de los llamados o denominados por ellos mismos subversivos.
Sí.
Esta incursión militar
con epicentro en Tucumán.
Exactamente, con epicentro en Tucumán, que fue en 1900, comenzó en 1975 y que luego de, bueno, tantísimos años finalmente ha llegado juicio en justamente en la provincia de Tucumán. En una de las últimas audiencias declararon varios profesionales peritos. Hace unos días declaró un sociólogo, Ariel Lede, que hizo un libro en relación al vicariato castrense y la enorme responsabilidad que tuvo ese sector de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a decir la Iglesia Católica, fue un sector de la Iglesia Católica, en la colaboración que le brindó a el gobierno de facto y el terrorismo de Estado desatado en Argentina. Y bueno, él fue y dio detalles también de cuál fue el accionar de los curas castrenses en el acompañamiento y la formación ética y moral y acompañamiento espiritual de los genocidas.
Sí.
Y decía que declararon algunos peritos. Estamos hablando, por ejemplo, de la antropóloga Verónica Almada. Ella es del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación. Verónica Almada con su equipo estuvieron haciendo un relevamiento de documentación del ejército que fue encontrada.
Ah, mira, que siempre, es siempre la búsqueda, ¿no?
Eso.
Porque, bueno, hay, por supuesto que hay otras maneras de dar con la verdad para que se haga justicia, que son testimonios, testigos, pero se sabe la documentación, sobre todo la que tiene que ver con la búsqueda de los nietos, ¿no? Las cosas escritas, que siempre son necesarias.
Como se reclama siempre, la apertura de los archivos.
Sí, que nadie sabe bien.
Pero están.
Sí, o tienen que estar en algún lado.
Claro.
Sí.
Probablemente haya documentación que
haya
destruida.
Sido, sí, sí.
Pero bueno, recordemos que hace poco, hace dos años, sí, en la gestión del ex ministro Rossi.
Claro, se encontró en un sótano.
Una importante cantidad de actas.
Sí, de, sí, que hay que analizar después, habrá, no sé qué pasó después, ¿no?
Se están analizando
una por
sí,
una,
sí,
claro.
Y muchos de ellos, por ejemplo, en lo que fue la causa papel prensa, ahí había documentación muy valiosa que daba cuenta justamente de la maniobra y la connivencia entre los dueños de los medios y la cúpula militar. Bueno, se ha recibido archivos de Estados Unidos que también dan información respecto de esto. Bueno, la documentación del ejército que fue analizada por Verónica Almada, hablamos de papeles administrativos, de legajos de los miembros de la fuerza, sumarios disciplinarios y también reclamos, por ejemplo, reclamos de ascensos o pedidos de tratamiento psicológico.
Sí.
Y también, por supuesto, específicamente la normativa que encuadró el accionar militar en Tucumán. Comenzó el repaso desde el decreto de la expresidenta María Estela Martínez de Perón de 1975, como ya lo comentamos antes, de febrero del 75, que es el decreto que puso en marcha el operativo Independencia. Luego también otras directivas, se expuso ante el tribunal, ¿no? Otras directivas complementarias, como por ejemplo el reglamento sobre operaciones contra elementos subversivos, 1 de 1975 y la ampliación que se hizo de ese reglamento en 1977, porque recordemos que las fuerzas armadas, el ejército, como toda fuerza de seguridad, tienen actividades regladas, son sumamente burocráticos y reglados. Y, por ejemplo, primero se detiene, después se secuestra, después se tortura, no en estos términos, pero más o menos, todo eso está arreglado en las directivas que bajaban a sus integrantes, ¿no? También intercambios de información con militares de Francia, recordemos, como decimos siempre, por un lado hubo
el entrenamiento
en la Escuela de las Américas, que tiene que ver con Estados Unidos, y con la escuela francesa,
con todo lo que hizo en Argelia.
Argelia, Indochina y Vietnam. Esos papeles, esos intercambios, también revelan parte de lo que fue la matriz de la persecución en Tucumán. Una comitiva especial que fue a Tucumán para hacer cursos sobre interrogatorios en el contexto de las tareas de inteligencia, todo eso estaba en papeles, digamos, en documentos. Y además, detalló esta antropóloga que aparece ya en esos documentos el concepto de fuerza de tareas.
Sí.
De hecho, cuando nosotros seguimos el juicio acá por fuerza de tareas 5, se llamó, ni más ni menos, porque en toda la reglamentación que bajó, por ejemplo, la Armada, acá estamos hablando del Ejército, pero la Armada, también ellos detallaban cómo era la organización de los grupos que iban a combatir la subversión, y ellos también denominaban las fuerzas de tareas, que después comúnmente se los denomina patotas, ¿no? Que eran los grupos que iban a hacer los secuestros. Pero además, esto es muy interesante también, analizó, por ejemplo, pedidos y reclamos de oficiales del ejército. Vamos a mencionar dos. Uno de un oficial Puig Domenech, en donde este oficial habla en su pedido hacia la superioridad, en ambos casos son pedidos de asistencia psicológica. Habla de interrogatorios no reglamentarios,
sí,
y él mismo los caracteriza como torturas.
Ajá. Claro.
Hace un pedido en donde dice, pide asistencia psicológica porque él tuvo que participar en interrogatorios no
torturas,
reglamentarios,
claro.
Y él los denomina como torturas.
Sí.
Y hay otro, por ejemplo, de un oficial de apellido Sarmiento, que dijo que definió o afirmó que su participación había sido, y lo citamos textual, desaparecer cuerpos por izquierda. También hubo un peritaje de geólogos que dieron cuenta de, analizando imágenes satelitales de los campos,
sí,
donde hubo movimientos de tierra, y esto se cruza siempre con los testimonios,
los datos que hay,
donde hubo enterramientos, sí, donde hubo quemas. Digo, nosotros le damos mucho valor siempre al testimonio de las víctimas, de los sobrevivientes,
sí,
de los familiares.
Otras pruebas.
Porque es fundamental, sobre todo después de tantos años. Lo importante es que, aunque ha costado, está saliendo a la luz esto.
Otros datos que corroboran los
exacto,
testimonios.
Y que hubo mucha gente que dijo, ¿y por qué le vamos a creer a los testigos?
Claro,
pueden mentir.
Sí, sí.
Pueden decir que estuvieron secuestrados y que vieron asesinar gente, y esto no es así. Bueno, acá están los papeles que efectivamente dan cuenta de que esto sí ocurrió,
que,
y ocurrió de esta manera.
Que corrobora los testimonios.
Por eso es tan importante, y es lo que vos mencionabas al principio, este reclamo que se ha hecho permanentemente de la apertura de los archivos. Bueno,
esto es dentro del marco de la causa del operativo Independencia.
Exactamente.
Muy bien, Virginia. Bueno, ¿teníamos algún dato más para comentar sobre un ciclo de cine?
Tenemos una...
Antes de despedirte.
Un estreno que se hizo, si querés lo comentamos en otro momento.
Ah,
también
bueno,
puede
pero
ser.
Anuncialo y...
La semana pasada, el jueves de la semana pasada, se estrenó en el Cine Gaumont de Buenos Aires el documental La Construcción del Enemigo. Es un documental del grupo Boedo Film. Fue dirigido por Gaby Jaime, una documentalista, pero la realización fue de todo el grupo Boedo Film, Lucas Martelli, Jorge Galeano y Horacio Almada, entre otros. Y lo que hace ese documental, que dura una hora y un poco más, que es muy ágil, que tiene unas, más allá de lo duro del tema, tiene unas imágenes muy bellas, unos encuadres muy lindos, retoma la historia de Alejandrina Barri Mata, que es esa niña que cuando ella tenía tres años fue secuestrada en Uruguay, sus padres fueron asesinados, y ella, después podemos contar los detalles de su historia, fue utilizada por Editorial Atlántida, por las revistas Gente, Para Ti y Somos, para montar una historia en donde hacía ver a sus padres como subversivos y abandonados.
Y que la habían abandonado.
Y que ella era una víctima, no del Estado terrorista,
sino de sus propios padres.
De sus padres guerrilleros. Bueno, lo que aborda el documental es, por un lado, rearmar la historia de Alejandrina y de sus padres, y por otro, y fundamentalmente, revelar cómo era el mecanismo de connivencia, de participación de los medios de comunicación con la dictadura para crear sentido en función de generar consenso en la sociedad respecto de que eso era lo que había que hacer para estar mejor, porque había un enemigo, de allí el nombre de la construcción del enemigo, que había que combatir.
Claro, bueno, además toda una escena bien montada con una nena preciosa, preciosa, con unas fotos. Y bueno, después estuvo el juicio,
por supuesto,
a la editorial, que terminó siendo
Y además ella fue querellante también en el juicio en la ESMA, porque uno de sus padres estuvo en la ESMA,
pero hubo un juicio también único específico por el tema del comportamiento editorial.
El documental es muy interesante, tiene el testimonio de Cora Gamarnik, que es docente investigadora de la UBA, y que es absolutamente clara y explica cómo era el entramado y la construcción que se hacía, no solo desde lo discursivo, sino también del montaje fotográfico. Es muy revelador, de la complicidad o participación, diría yo, de la prensa. Hemos hablado muchas veces y hemos referido, por ejemplo, entre otros, a la nueva provincia de Bahía Blanca.
Sí, sí. Bueno, pero este es otro caso paradigmático, esta nota puntual.
Y por el estilo de producciones que hacían y a quiénes iban dirigido. Sí. En Gente, en Para Ti, en Somos era una revista más política, pero Gente y Para Ti es muy paradigmática de la época.
Muy bien, muchas gracias, Virginia. Nos reencontramos la semana que viene.
Un abrazo.